mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos, como siempre, a este su programa Crianza Feliz, programa radial que se realiza con el apoyo de los departamentos de pediatría y fonoaudiología de la Universidad del Cauca, con el apoyo también de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato en la Niñez, Rico Buen Trato, y con el apoyo de la Sociedad de Pediatría Regional Cauca. Les habla Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología, y hoy estaremos en este programa, como siempre, con el doctor Álvaro Iván Narváez, docente y jefe del Departamento de Pediatría y coordinador de la especialización en pediatría de nuestra universidad. Hoy estoy presentando el programa porque lo voy a entrevistar en relación a la especialidad que él coordina y que es tan importante para toda nuestra niñez. ¿Por qué son importantes las especialidades médicas? Porque estudiar una especialidad pues va a hacer que se mejore la calidad de la atención de nuestra población infantil, va a profundizar más en la prevención y tratamiento de enfermedades y el conocimiento del desarrollo normal del ser humano va a permitir, pues a más profundidad cuando se estudia una especialidad, va a permitir que el apoyo que se dé y todas las medidas de prevención y de optimización de desarrollo de nuestros niños, pues sea más favorecidas por el sistema de salud. Por otro lado, pues en el avance en la medicina nosotros sabemos que va volando y bueno, pues de verdad que es necesario, es tan amplio ver a un ser humano que estas especialidades permiten que haya mayor profundización, investigación e innovación en la forma de asumir todo lo relacionado con la salud de la niñez. Bueno, muy buenos días, doctor Narváez. Bienvenido a este nuestro programa Crianza Feliz.
Muy buenos días, Alexandra. Muy buenos días, estimados oyentes. Bueno, hoy cambiamos de papel.
Sí.
Hoy yo soy el entrevistado. Y para mí es un gusto poder compartir con todos nuestros oyentes la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años, tanto como pediatra, como también docente del Departamento de Pediatría y como coordinador de la especialización y en este momento en la jefatura del departamento.
Quiero hacerle una pregunta como mamá, que yo creo que muchas mamás de pronto tenemos esa inquietud. ¿Hasta qué edad debemos nosotros llevar a nuestros niños a pediatría?
No eres la primera persona que me pregunta eso. es una pregunta que aparentemente es muy sencilla, pero que muchos padres no tienen claridad con respecto a eso, ¿no? La pediatría es una especialidad de la medicina, es una de las especialidades básicas, ¿no? Hay otras especialidades básicas como ginecobstetricia, cirugía, anestesiología, medicina interna. Entonces digamos que es como las especialidades sobre las cuales se van a desarrollar otro tipo de subespecialidades o segundas especialidades como las llaman ahora. Y nosotros vemos niños y adolescentes, o sea, niños desde el recién nacido, inclusive desde antes, porque el pediatra debería estar capacitado ya para cuando el bebé está en gestación, poder hacer acompañamiento a los padres mediante consejería, mediante también medidas que se deben tomar con respecto al niño, que aunque pues el papel central es del perinatólogo, del ginecobstetra que está dedicado a esta área. Y eso incluye el recién nacido, el lactante, el preescolar, el escolar y el adolescente. Y hay una situación también que es preocupante porque muchas veces en tiempos anteriores, digamos, esta parte del adolescente era como tierra de nadie, ¿no? Sí, porque no lo veían ni los pediatras, ni tampoco lo veían los médicos de adultos. Nadie quería como verlo, ¿sí? Y es una edad entre los 12 y los 18 años que es sumamente importante para todos, pero esa es un área del pediatra. Sí, digamos que nosotros nos formamos en ese aspecto. Lo que sucede también es que dentro de los adolescentes existe un paradigma porque ellos no quieren ir donde el pediatra, ¿no? Porque dicen, es que ese es el médico que es de los niños, ¿sí? Entonces, cuando dicen, no, vamos a ir donde el pediatra, como que dicen tan raro, ¿no? ¿Por qué a mí me van a llevar donde el pediatra si yo ya estoy grande, ¿sí? Claro, tiene cuerpo grande, pero pues la mente todavía no le alcanza pues a su adultez, ¿no?
Y todavía está en desarrollo.
Y está en desarrollo, claro.
Tan difícil como comprarles ropa.
Más o menos, sí, sí.
Sí, que no es fácil. Y otra pregunta como mamá es, bueno, si bien es cierto hay niños que pasan mucho tiempo en el médico porque tienen unos procesos de enfermedades, ¿cierto? Cuando tienen tantas alergias o niños con asma o bueno, niños que van mucho al médico, pero hay otros que nunca se enferman. A estos niños, ¿tendríamos que llevarlos a control por pediatría y cada cuánto sería esto?
En este momento el Ministerio de Salud de Colombia tiene la RIAMS, que es la Ruta Integral de Atención y Mantenimiento de la Salud, para promoción de la salud y mantenimiento tanto de mujeres gestantes como de niños, de adolescentes, de jóvenes adultos y de adultos mayores. Y digamos que ahí se establecen unos ciertos tiempos en los cuales se debe llevar a los niños, ¿no? A sus controles, que antes se llamaban controles de crecimiento y desarrollo, ahora tiene un nombre diferente, que es valoración integral de salud, de la salud del niño y del adolescente. Hay una cuestión muy importante y es que los primeros años de vida, sobre todo esos primeros 2 años, y también hasta los 5 años, hasta los 2 años se ha llamado los primeros 1000 días de vida, se dan procesos tanto físicos como del funcionamiento del organismo, como mentales y también del desarrollo neurológico, que son muy acelerados y que van a ser la base de lo que nosotros vamos a hacer como adultos. Es un periodo de vida sumamente importante. Y por esta razón, los controles de crecimiento y desarrollo durante esta época de vida son mucho más frecuentes, ¿sí? Es más, los controles, por ejemplo, el recién nacido debe tener un control a los 8 días, y después al mes, después a los 3 meses, a los 9, a los 6, a los 12 meses. Y ahí se empiezan a espaciar un poco más, ¿no? Se empiezan a espaciar un poco más. Hay unas cosas muy interesantes, específicamente, por ejemplo, dentro de la parte cognitiva, dentro de la parte del desarrollo psicomotor, que son los hitos del desarrollo. Y todo esto va como compaginado en eso. Porque hay una escala, que es la escala abreviada del desarrollo 3, donde se dividen en segmentos de edades según el niño va creciendo. Entonces uno tiene un segmento de edad hasta el mes, otro hasta los 3 meses y así, pero después de los 2 años generalmente ya se quedan con controles anuales, ¿sí? Entonces los controles mientras están más pequeñitos sí deben ser frecuentes. Y a medida que van creciendo ya los controles, si no hay ningún problema de salud como es lo que tú mencionas, pues ya deben ser controles anuales. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se debe continuar estos controles? Porque hay que ver cómo está creciendo el niño, porque hay que ver cómo está la parte de su desarrollo mental también, ¿sí? Hay que ver también si se están cumpliendo con los parámetros de vacunación, por ejemplo, que son tan importantes, ¿no? Porque acordémonos que la vacunación no solamente es en los niños pequeños, sino que en este momento también se da, por ejemplo, a los 9 años en las niñas y niños con la vacuna de virus de papiloma humano. También se da en adolescentes cuando se vacuna contra la tosferina, lo mismo y el tétanos, y lo mismo en madres gestantes. Entonces, digamos que por eso son tan importantes este tipo de controles. No solamente llevarlos, porque a veces la gente dice, no, es que necesito el certificado médico para el colegio, ¿sí? Entonces, ese certificado médico, ¿me lo puede usted dar por teléfono?
Sí,
entonces, eso no es así. Si el médico responsable le va a decir, no, yo tengo que revisar al niño, y ya con eso pues yo le doy el certificado. Si lo reviso bien, lo miro despacio, no es mirarlo así desde el otro lado del escritorio, sino quitarle la ropita, revisarlo bien al niño y poderlo mirar. Entonces, digamos que estos controles de crecimiento y desarrollo son muy importantes, ¿no?
Bueno, y entonces, sabiendo toda la importancia de esta especialización en pediatría, Cuéntenos un poco, pues aprovechando que usted es el coordinador del programa académico de la especialización, cómo se estructura el currículum, cuánto dura, quiénes son los docentes, dónde realizan las actividades prácticas.
Bueno, de pronto un poquito de historia. En este momento el programa de medicina este año 2025 cumple 75 años de creado. La especialidad de pediatría ya cumple 50 años desde que inició el primer médico a hacer la especialización en pediatría en nuestra universidad, ya cumple 50 años. Eso fue en el año 1975. ¿Sí? En el 78 salieron ya los primeros pediatras egresados. Es un programa que admite 4 estudiantes de manera anual, 4 médicos que se van a especializar de manera anual, ¿no? O sea que, y la especialización dura 3 años, ¿sí? O sea que en total tenemos 12 estudiantes. A veces la gente dice, pero ¿por qué tan poquitos estudiantes, no? ¿Sí? O sea, 4 estudiantes por año, ¿por qué eso tan raro? Cuando uno ve que, por ejemplo, hay maestrías con 30 estudiantes, hay, ya los doctorados ya no son las de 30 estudiantes, pero pueden ser de 10, ¿sí? Entonces, por una sencilla razón, porque en la parte de especialidades médicas, médico-quirúrgicas, que la pediatría es una especialidad médico-quirúrgica, el aprendizaje sobre todo se da haciendo, ¿no? Haciendo. Entonces, uno como estudiante, como residente, se llaman acá, como residente, pues lo que está es con un médico ya formado, un pediatra o un subespecialista en pediatría, que además ha hecho pediatría y ha hecho otra cosa más, el cual le hace un acompañamiento personalizado y está rotando por diferentes sitios de práctica y con diferentes profesores. Entonces, digamos, por eso es que son tan pocos los estudiantes que tenemos, porque tampoco hay espacio para más y, digamos, se necesitaría mucho más personal docente, ¿no? Nosotros, en esos 3 años, es un programa que yo pienso cada vez que miro ese programa, claro que ha tenido transformaciones y modificaciones a lo largo del tiempo, pero la visión con la que lo crearon, que me parece muy buena, es que en primer año se ven como las cosas básicas de la pediatría, o sea, los pacientes, por ejemplo, hospitalizados, los pacientes de consulta externa, un área que es de pediatría social, donde yo soy docente, otras áreas de recién nacidos, de urgencias, ¿sí? Entonces, se ven como áreas generales. En el segundo año ellos ya se van a las subespecialidades. Y en las subespecialidades entonces ya se ve la parte de nefrología pediátrica, que es la parte de todo el sistema urinario, la parte del sistema renal. Por ejemplo, se ve la parte de neurología pediátrica, la parte de neumología pediátrica, que trata de todas las enfermedades respiratorias, y así todas genéticas, ¿sí? y otras más. Y en tercer año, ya con una visión diferente, ya como teniendo esa visión, se vuelve otra vez a esas rotaciones que hicieron desde en primer año, pero ya con una visión totalmente diferente. Y es algo que a mí me maravilla, porque es ver la transformación de una persona, de un médico, de alguien que está apenas introduciéndose en el mundo de la pediatría, a tener ya una visión mucho más global del niño, ¿no? ¿Sí? Entonces, y ya pensando no solamente en la enfermedad, sino también en la prevención, porque eso es algo tan importante de lo que muchas veces nos olvidamos. Entonces, digamos que de esa manera es que está estructurado el programa y pues los resultados han sido muy buenos. En estos 50 años hay más de 137 egresados, pediatras egresados. Quizás muchos de nuestros oyentes, el pediatra de sus niños haya sido egresado acá de la Universidad del Cauca. Son personas que han sido muy productivas digamos, y que hemos contribuido de una u otra manera, porque yo también soy egresado acá de la Universidad del Cauca, tanto de medicina como de pediatría. Hemos contribuido, digamos, a mantener y a desarrollar todos los aspectos de salud de esta población infantil.
¿Y el cuerpo docente, doctor, es el mismo siempre o lo van rotando?
No, es el mismo cuerpo docente, porque primero, pues no es que seamos muchísimos, no es que seamos muchísimos. En realidad, a pesar de que en Colombia hay 30 programas de especialización en pediatría, digamos, la cantidad de pediatras que hay, pues son insuficientes de acuerdo a los estándares internacionales, ¿no? Entonces, primero es eso. Lo segundo es que es personal muy cualificado. Por ejemplo, nosotros, acá en la ciudad de Popayán hay solamente dos neumólogos pediatras. Una de ellas es docente en la universidad. Hay dos neurólogos pediatras. Una de ellos es docente acá en la universidad. O sea, ya son personas que tienen experiencia, no solamente experiencia y formación, no, no solamente en la parte asistencial, ¿sí? Sino que también hay experiencia y formación también en la parte pedagógica y en la parte educativa, que es tan importante, sobre todo en esta parte de educación de adultos.
Bueno, doctor, usted ya nos había dicho que es un programa académico que dura 3 años, que eso es pues algo muy importante, ¿sí? Porque si lo pensamos bien, todas las especializaciones duran un año y las maestrías 2, entonces es más que este tiempo que dedica un médico de verdad para poder hacer una atención especializada. Es un tiempo muy importante. Nos había dicho también que el ingreso es anual, ¿es para esta época o para principio de año?
No, ya pasó, fue en el primer semestre, en el mes de mayo. Ajá. Las nuevas residentes se ingresan ahorita el primero de julio. Y digo las nuevas residentes porque creo que es como en todas las áreas de la salud y del cuidado, donde las mujeres pues están dominando, digamos, en cuanto a números, ¿no? Sí. Ya en los últimos años, por ejemplo, este año fueron las 4 mujeres, el año anterior también, y hace 3 años pues entró solamente uno, era un varón, ¿sí? Uh-huh. Las demás eran mujeres. Entonces uno ve un cambio también generacional que es muy interesante. De hecho, en el departamento docentes, mujeres son la gran mayoría. Sí, creo que somos 3 hombres y hay 19 mujeres que son colegas muy formadas, muy cualificadas, excelentes seres humanos que con los cuales trabajamos en el departamento, en la formación, no solamente de los especialistas en pediatría, sino también pues de los médicos que salen de nuestra universidad.
¿Y cómo es el proceso de ingreso a la especialización en pediatría de la Universidad del Cauca, doctor?
Tiene varias partes, digamos, primero tiene que ser un médico, o sea, tiene que ser un médico ya graduado, que tenga resuelta su situación de año rural. Eso es importante, que tengan ya experiencia en ese sentido, y una vez que tienen pues ya su tarjeta profesional, ellos se pueden presentar acá en la Universidad del Cauca. Hay un examen de conocimientos que es eliminatorio, o sea, pasan solamente los primeros 8 puntajes a una entrevista, a un estudio de hoja de vida y a una entrevista. Entonces este año se presentaron 29 aspirantes, de ellos pasaron 10 a entrevista y de ellos escogieron y estudio de hoja de vida, y de ellos escogieron las cuatro médicas que van a iniciar sus estudios de la especialización.
Y bueno, ¿estos cupos usualmente los ofertan a nivel nacional o cómo se hace la divulgación de estas convocatorias?
Claro, se ofertan, digamos que todas las universidades están, digamos, ofertan sus cupos a nivel nacional, ¿no? Sí, porque como te das cuenta, digamos, hay un cupo muy limitado y la idea es que se pueda escoger al mejor personal. Ahora, hay cosas que han hecho que disminuya mucho la oferta, digamos, la demanda, podríamos decir la demanda, porque usualmente siempre había alrededor de 80 aspirantes para esos 4 cupos, que es bastante alto, ¿no? Sí. Después de la pandemia hubo un cambio, bajó a 40, y en este momento ha bajado un poco más. Y lo que pasa es que hay situaciones del sistema de salud que han golpeado mucho a la pediatría. Desafortunadamente a la pediatría como especialidad y a la atención de los niños. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, se han cerrado muchas unidades neonatales y unidades de pediatría porque, entre comillas, no son rentables, ¿sí? O sea, tener un niño hospitalizado no es rentable para cuidar su salud, ¿sí? Para las personas que están prestando el servicio. Entonces, o para las entidades que están prestando el servicio. Y eso es sumamente delicado porque, por ejemplo, acá teníamos 4 instituciones que recibían niños para hospitalización en la ciudad de Popayán. De esas quedan 2, Sí, hay dos que cerraron y quedan dos, solamente el Hospital Universitario San José de Popayán y el Hospital Susana López de Valencia. Y eso hace pues que la congestión y la oportunidad de atención de esta población infantil y de adolescentes pues también demore mucho, ¿no? Demore mucho porque obviamente si uno va a un servicio de urgencias en este momento a uno de los dos hospitales, yo les digo, los papás salen traumatizados de allá y los niños también, ¿no? por el hacinamiento que hay en cuanto en este aspecto, ¿no? Y ni qué decir pues de los servicios de consulta externa de las entidades que tienen contratos y que les prestan servicios tanto a régimen contributivo como a régimen subsidiado. Uno dice, pero es que hombre, a ver, un control de recién nacido querían darlo a los 8 días con el pediatra, está quedando para los 3 meses. Y no es porque no haya pediatras, sino que la institución, digamos, es lo que está ofreciendo. Entonces, esa parte es bastante delicada, y por eso te digo que ha golpeado. Fuera de eso, pues en la parte laboral específicamente, los pediatras, si hemos visto que con relación a otras especialidades, digamos, las mismas entidades ofrecen salarios por debajo de lo que están ganando otros especialistas. Entonces eso desanima mucho a la gente, ¿no? Eso desanima mucho a la gente y dice, no, pues yo mejor, porque la gente también piensa en su futuro, es obvio, ¿sí? O sea, los médicos también tenemos nuestras necesidades y tenemos también familias que sostener. Entonces dicen, no, yo prefiero hacer otra cosa que sea más rentable, digamos, entre comillas, económicamente.
Y lo que pasa es que de pronto, bueno, estos temas administrativos, como lo decía usted ahora, ¿no? Que toman la decisión de pronto de no hacer ciertas atenciones por no ser rentables, pero debíamos, si pensáramos en economía, debían pensarlo bien pensado también, porque la atención que se da al recién nacido, al niño durante los 2 primeros años de vida, con todos estos hitos del desarrollo que mencionaba ahora el doctor Narváez, con todo en ese momento se está determinando todo su desarrollo neurológico, su claro, desarrollo cognitivo, motor. Si no se atiende en este momento, va a resultar más costoso tanto para el sistema de salud como para otro tipo de
para la sociedad, ¿no?
Para la sociedad
general, porque, sí, digamos, si uno como ser humano logra desarrollar todo su potencial, y el cual se logra pues tener unas condiciones óptimas de salud, de educación, de salubridad, porque es algo integral, ¿no? Digamos del entorno familiar, de afecto, de todo lo que debería tener un niño. Si la persona lograra desarrollar todo su potencial como ser humano, pues obviamente también, digamos, es la sociedad misma la que se va a ver beneficiada, ¿no? O sea, todos nos vamos a ver beneficiados. La situación es que pues se ve una ganancia o una pérdida puntual económica y realmente el gobierno no es que ayude mucho en este aspecto, ¿no? ¿Sí? Una cosa es el discurso y otra cosa es lo que realmente está pasando en las instituciones de salud. Entonces, creo que es algo muy importante. Yo llevo de pediatra más de 30 años. Ya este año, hace 31 años que terminé, que me gradué de pediatra. Digamos, uno ve que, por ejemplo, cosas personales. Ya uno empieza a ver ya los hijos de los pacientes de uno, ¿sí? Ya le llevan a la consulta. Y son personas que uno dice, este es un adulto que está muy bien, que ha estado muy bien, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque posiblemente ya tiene una historia, digamos, de vida que realmente lo ha llevado hacia donde está esa persona. Y eso es una suma de muchas cosas. Y la pediatría tiene en la parte de salud específicamente, del cuidado del niño, de la prevención, de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en la niñez y la adolescencia, tiene un papel fundamental en esos aspectos.
Claro, doctor Narváez, y es que sí, yo pienso que definitivamente como padres debíamos ser un poco más activos y a veces conocer los derechos. Por eso no sé si miramos en todas las instituciones de salud, hay algo que dice, conoce sus derechos, y la institución le ha hecho conocer sus derechos. Yo nunca llenaba esas encuestas y en los últimos años, las pocas veces que voy de pronto a estas instituciones, lleno la encuesta y digo, no los conozco, no me los han hecho conocer, o los conozco pero por otro medio ¿cierto? Pero sí debíamos todos como padres, pensando en nuestros niños, en su futuro, en su edad adulta, en cómo nosotros podemos, estamos determinando cómo va a ser la vida de estos chicos cuando sean jóvenes, cuando sean adultos, y más aún cuando sean adultos mayores. Está como que sí. Está en manos de todos
estos primeros. Es el ciclo de vida, ¿no? Es el ciclo de vida. Y empieza desde el momento en que se da la concepción, de ahí arranca todo, hasta el día en que todos fallecemos.
Así lo veía, yo le contaba al doctor Narváez que este último año he estado trabajando con población adulta mayor, aunque toda la vida trabajé con niños y mis estudios son en niñez, y creo que era lo que me faltaba. Yo decía, claro, todas estas condiciones de enfermedad, sea física, neurológica, son cosas que, si bien es cierto la vida, pues no podemos manejar todo en la vida y hay variables que ya no dependen de nosotros. Sí hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para que llegar a los 70 años, a los 80, y ahora se está aumentando la expectativa de vida. Entonces debemos ser más conscientes de todos estos cuidados que tenemos con nuestros niños.
Sí, y yo creo que es importante lo que mencionabas al principio, los controles de crecimiento y desarrollo, la parte de inmunizaciones, la lactancia materna. O sea, las madres no se pueden imaginar todo el bien que le hacen a sus niños, por ejemplo, con el seno, dándole seno, ¿sí? Entonces, no es para que si la mamá que no pudo darle seno, pues se sienta culpable, no. Pero los niños que reciben seno es maravilloso. Es maravilloso porque son niños que crecen sanos y son niños que crecen felices.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Álvaro Iván Narváez. Como decía al principio, pues quien coordina en este momento el programa de especialización de pediatría en la Universidad del Cauca. Muchísimas gracias a Jesús Palechor, nuestro editor. Se despide de ustedes Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Hasta una próxima emisión.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz. Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.